Seguramente le va a interesar mucho a la gente que no trabaja en relación de dependencia, sino que es monotributista. Y bueno, se está preguntando cómo vienen las políticas que está aplicando el gobierno nacional, cómo impactan al sector, que es cada vez más, más creciente el sector de monotributistas de nuestro país. Hay justamente lo que vamos a hablar con una contadora especialista en economía social para que nos comente justamente. Ella integra el CESO, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, con quienes hablamos periódicamente, pero en este caso, bueno, en general hablamos de cuestiones más de la macroeconomía. En este caso vamos a hablar puntualmente de, bueno, qué pasa con el sector monotributista en este momento. No sé si hubo modificación ya a la ley de ingresos personales o si esto estaba integrado dentro de la ley bases. Así que mejor que nos cuente ella personalmente. Le damos la bienvenida ya a Miriam Hayek. Dije, Hayek, perdón, pronuncio bien. Miriam, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo estás? Un placer hablar con vos y con tu audiencia. Sí, está perfecto, Miriam Hayek.
Bien, bueno, bárbaro. Entonces, Miriam, contanos, qué, si, bueno, la ley bases que volvió a comisión ayer, era, o sea, el tema del monotributo, ¿estaba adentro de esta ley bases o va por otro lado?
No, el tema este de la modificación propuesta para el monotributo es una ley independiente que se presentó el 24 de enero y que en principio, digamos, está en análisis de comisión para ser tratada en el recinto.
Bien, bueno, y entonces vamos a prestar mucha atención a este tema porque es una ley independiente, no tiene que ver con esta otra cuestión que tuvo muy ocupada la atención, ¿no? De la mayoría, bueno, de la Cámara de Diputados y de la mayoría de la población. Contanos un poco entonces este proyecto de impuesto a los ingresos personales y modificación de la ley de impuesto a las ganancias en la cuarta categoría. Relación de dependencia y otros, ¿cómo afecta al monotributo hoy? De una manera, no sé, lo más simple que podamos, ¿no? Porque a veces son términos un poco técnicos.
Sí, por supuesto. Mira, te cuento, este proyecto de ley, como bien decías, incluye una modificación a los trabajadores en relación de dependencia, que es impuesto a las ganancias de cuarta categoría, que quizás fue un poco más discutido porque en caso de entrar en vigencia, quizás llegaría a alcanzar a más de 800.000 trabajadores que hoy no estarían pagando el impuesto. Y por otro lado, modifica también la ley del monotributo. Y acá es donde desde el CESO nos pareció importante profundizar, porque la modificación que propone se centra en dos grandes cambios. Uno que tiene que ver con aumentar los ingresos anuales que nosotros tomamos en cuenta para ver en qué categoría quedamos encuadrados, ¿no? En general, todos los monotributistas que nos están escuchando, a mediado de año y a fin de año, a principio del año siguiente, revalúa cuál es su facturación del último año y en base a eso verifica en qué categoría tiene que estar encuadrado. Estos parámetros se incrementan, lo cual en primera instancia era algo necesario de hacer. Pero ¿cuál es lo que nosotros advertimos de este proyecto y que lo consideramos como un proyecto regresivo? Porque afecta a las categorías más bajas, es decir, a las personas con menores ingresos, es que el aumento de este ingreso bruto a partir del cual nosotros nos recategorizamos va acompañado de un incremento muy significativo de la cuota mensual a pagar. Y este incremento afecta fuertemente a las categorías más bajas. Para que nos escuchen tengan una idea, el que hoy estaba en la categoría A, en diciembre del 2023 estaba pagando una cuota mensual de 5.750 pesos. Este valor se incrementó en enero de 2024 a 12.128, ¿sí? Porque ya hubo un incremento que está vigente. Este proyecto de ley propone aumentar esta cuota mensual a 27.500, lo cual vemos que el salto es bastante grande, porque tenemos un salto de diciembre a enero de más del 100%, y de enero a cuando salga este proyecto de ley, que podría ser quizás marzo, 127%. Entonces, en muy pocos meses tenemos un aumento muy significativo de la cuota mensual a pagar. Por supuesto que además hay que considerar que este aumento está enmarcado en una profunda crisis económica con un aumento de los costos y los precios de las necesidades básicas que todos tenemos, con lo cual afecta profundamente a los monotributistas y sobre todo a los monotributistas de categorías más bajas.
¿Qué son A, B y C, las categorías más bajas, o A y B?
Sí, mira, la verdad es que hoy cuando nosotros vamos a los valores, si la categoría A pasaría a tener un ingreso anual de 5 millones, que hoy llega casi a la categoría D.
Claro, exacto.
Que si nosotros lo mensualizamos es un poquito más de 400 mil pesos, que no alcanza la canasta básica de familia tipo publicada por el INDEC para diciembre de 2023. Como vemos, digo, a las categorías hasta las D los afectaría, porque lo significativo es que hoy quien está en la categoría D podría bajar a la categoría A, pero aún así pagaría más en su cuota mensual.
¿De lo que está pagando hoy?
De lo que está pagando hoy con el aumento a enero, que está más o menos en 19 mil pesos, pasaría a cobrar 27 mil, para pagar, perdón, 27.500.
Ahora, bajar de la categoría D a la A en menos de 2 meses es un montón.
Es un montón. Esto lo que nos advierte es que necesitábamos actualizar los parámetros de facturación. Pero el problema es que va acompañado por un aumento muy grande de la cuota mensual, porque estamos hablando también en 2 meses un 127%, y además es regresiva cómo es el aumento. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vamos a las categorías más altas, el aumento del parámetro de facturación pasa de 17 millones la categoría más alta a 68 millones. Ahí la brecha es casi un 300%, cuando en la categoría A es de un 138%, claro, más o menos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, digo, lo que advertimos es que además se aumenta mucho a los contribuyentes de las categorías más altas, y hay contribuyentes que hoy están en el régimen general, es decir, que pagan aparte IVA, ganancias, autónomos, tienen una obra social aparte, que pueden acceder a un beneficio de un régimen monotributista que es mucho más ventajoso que el régimen general.
Ahora, aclaro, entonces lo que está señalando acá es que al hacer ese salto de 17 millones hoy para la categoría K, estamos hablando, ¿no? Exacto. Que es la más alta que hay, de monotributo, ¿no? Al hacer este salto del 300%, o sea, que quien hoy recauda hasta 17 millones de pesos, el salto es a 68 millones de pesos, o sea que hoy tenés que ganar 68 millones de pesos para pasar a categoría autónomos, creo que es, ¿no? La siguiente, para salir,
claro,
del monotributo,
exacto.
Y ahí tenés que tributar más al Estado.
Claro, porque pagás aparte ganancias, pagás aparte IVA, porque pasás a ser responsable inscripto de
Entonces,
IVA.
Entonces, esto lo que hace, autónomo. Claro, es evitar que la gente que tendría que pasar a ser autónomo pase a esa categoría y pueda seguir siendo monotributista como figura.
Exacto. O quizás hoy quien está como autónomo pase a ser monotributista. Lo cual,
ajá,
en términos generales, digamos,
es mejor para los autónomos.
Siguen siendo bajos ingresos, digo, son contribuyentes medianos, bajos, ¿no?
Claro, bien.
El problema, lo que nosotros advertimos, es que el efecto es muy negativo para las categorías bajas.
Claro.
Porque el ingreso de 5 millones todavía es bajo.
Claro.
Y el aumento de la cuota mensual a pagar es muy alto. Para que tengan una idea, la incidencia del pago de esa cuota mensual para la categoría A es la misma que para la categoría K, cuando los ingresos son de 5 millones a 68, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí hay una distorsión que afecta a los pequeños bien. Contribuyentes, que además es el laburante que quizás tiene un oficio, tiene un comercio familiar o es asociado a una cooperativa de trabajo, que quizás se ve obligado a dejar de pagar porque va a tener que elegir entre otras necesidades básicas y el monotributo, con lo cual es probable que haya contribuyentes que queden fuera del sistema e ingresen contribuyentes que hoy tienen una capacidad contributiva para pagar el régimen general.
Bien, se entiende.
Con lo cual además vemos que quizás contraríe los propios objetivos del proyecto de ley, que es equilibrar las cuentas fiscales, ¿no? Sí. Ese es el fundamento del proyecto de ley, que si baja la recaudación, este objetivo no lo va a cumplir.
Claro.
Pero hay algo que para nosotros es mucho más significativo, que el régimen del monotributo, más allá de ser una herramienta tributaria, es un instrumento de inclusión social, porque permite a aquellos trabajadores, muchos trabajadores de la economía social y popular, pasar de la informalidad a la formalidad, tener acceso a la jubilación y tener acceso a una obra social, que si no lo pueden pagar van a quedar desprotegidos.
Miriam, te agradecemos mucho por esta comunicación. Vamos a seguir este tema, así que estaremos en contacto. Siempre recibimos la información del CESO. Entendemos que esto se va a tratar en marzo, así que más cerca de la fecha volveremos. No sé si quieres agregar algo más.
No, está perfecto. Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Bueno, qué tema, ¿eh? Miriam Juayek, ella es contadora.